Y estamos ahí detenidos en el capítulo número 7, porque es como la base de este tema tan importante que tiene que ver con nuestra actual naturaleza como creyentes. Porque nosotros no hemos sido redimidos aún, hermano, muy importante, no hemos sido redimidos aún de nuestra antigua naturaleza, que es la naturaleza caída por el pecado, la naturaleza caída desde el huerto del Edén. Lo hemos hablado y lo vamos a repetir el resto de nuestra vida, hermanos. La tragedia del hombre comienza en el huerto del Edén. El hombre pecó, cuando digo hombre digo mujer, y por el pecado entró la muerte, ¿cierto? Y la muerte que entró y el pecado que entró por un hombre pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es muy importante. La Biblia precisa eso en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, aquí no hay ninguno de nosotros que se excluya de esta realidad terrible. El asunto de haber sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el texto, y están destituidos, apartados, ¿cierto?, de la gloria de Dios. Y esa es una realidad. Y esa naturaleza ya está sentenciada, está condenada. ¿Y cuándo seremos redimidos de esa naturaleza? Única y exclusivamente el día cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Por eso que yo insisto en este punto, cada vez que conversamos estos temas y hablamos de ese día futuro, nosotros decimos como el coro, como el himno, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Sabe por qué? Porque no solamente vamos a salir de este mundo hostil, de este mundo de maldad, se terminarán los problemas, se terminarán las ansiedades, los afanes, sino que algo más importante para nosotros. Vamos a ser transformados, vamos a ser redimidos de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, y con eso vamos a poder ver cara a cara a quien tanto amamos, a nuestro Salvador. De eso estamos hablando, hermano, ya hace varios domingos, la naturaleza del creyente. Y estamos leyendo ahí, en el capítulo número 7, en el versículo 21 decíamos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya hemos comentado varios versículos, varios pasajes acá de Pablo que descubre en su naturaleza una de ellas que se revela contra la voluntad de Dios. Es la naturaleza que usted lleva y que yo también llevo. Por eso que es importante madurar en este tema, porque todo lo que se opone a Dios y que mora en nosotros es precisamente la antigua naturaleza, que está viciada. Y no solamente viciada con sus pasiones, con sus deseos, con todo lo ilegítimo, con todo lo ilícito, con todo lo transgresor, sino que también, hermano, ¿qué es lo que pasa con esta carne? Se rebela contra el Espíritu, contra la voluntad de Dios, contra lo que realmente a nosotros nos quiere edificar y también poder usar al Señor. Bueno, abrimos aquí un pasaje en ese texto como para complementar, que está ubicado en Gálatas, capítulo número, ¿se acuerda? Capítulo número 5, sí, 5:16, ¿ya? 5:16. Porque aquí nosotros tenemos estas dos columnas que dibujábamos aquí en la pizarra. Una que es la naturaleza carnal y una que es la espiritual. Nosotros tenemos esa naturaleza, una carnal y una espiritual. Y cada día va a ser un desafío de obedecer a la naturaleza carnal o a la naturaleza nueva en Cristo, la espiritual. ¿Se entiende, hermanos? Eso tenemos que asumirlo como tal. ¿Y por qué es importante asumirlo? Porque cuando no la tenemos clara y vienen estas luchas y uno accede, ¿no es cierto?, y es derrotado por la antigua naturaleza en el sentido figurado, estoy diciendo, uno empieza a decir, no, ya yo no sirvo para esto. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto otro? Y prestamos oídos a la antigua naturaleza, que no quiere de ninguna forma agradar a Dios, porque no solamente no quiere, sino que tampoco puede. Ese es un principio también. Y accedemos a esas voces, ¿cierto? Y no solamente a la voz de nuestro yo antiguo, interior, caído por el pecado, sino que también a la voz del maligno. El maligno te quiere solamente descalificar. Nunca te va a dar ánimo el maligno, nunca te va a levantar. Y va a usar textos bíblicos para aplastarte más aún. Así actúa el maligno. Si el maligno es muy astuto, así lo dice el apóstol Pablo, temo, dice él, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y la otra vez conversábamos de eso. El engaño comenzó en un diálogo bíblico, hermanos. Ojo, en un diálogo bíblico. ¿Con qué Dios os ha dicho? Decía la serpiente, ¿se acuerdan? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y le menciona a Dios y le menciona ciertas cosas, pero torcidamente, de manera que la persona que no está bien cimentada y clara en las Escrituras, sucumba, ¿cierto? Y caiga en este diálogo que uno tiene que resistirlo, hermanos. La carne debe ser resistida. La voz del maligno debe ser resistida. No debe ser condescendiente y decir, a ver, no. Uno tiene que tener una posición firme. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Capítulo número 5, versículo 16, ya lo habíamos comentado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿La carne tiene deseos, hermanos? Sí. ¿Los va a tener mañana? ¿Los va a tener en 20 años más si que no morimos? Sí. La carne no va a cambiar, hermanos. No pretenda usted cambiar la carne. Es un trabajo infructuoso, es un trabajo absurdo, no va a tener resultados. La carne no va a cambiar, no solamente porque no quiere, sino porque no puede. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Por lo tanto, el único camino que nos resta es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, es un imperativo, no es una invitación, no es una opción, es un mandamiento. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Obedecer. Nuestra senda, hermano, futura, es una senda de obediencia. Ayer conversábamos en la reunión de los jóvenes. ¿Qué queda al joven? ¿Qué queda al adulto también? Si esto no es exclusivo de los jóvenes, es también un tema para nosotros. Nos queda solamente un camino estrecho por el cual la palabra clave es obedecer. Si nosotros no obedecemos, estamos andando en la carne. Así de claro, así de preciso. Nunca usted pueda pensar que anda, como se dice en un lenguaje muy chileno, entre Tongoy y los vinos, ¿cierto? Así a medias tintas. No, no sirve el camino de medias tintas. Usted o es espiritual o es carnal. O usted es necio o es sabio. No, es que estoy ahí, mire, en realidad estoy pensándolo. No, si no hay nada que pensar aquí, hermano. Aquí hay que obedecer. El camino del creyente es obediencia. Cuando no obedecemos, no andamos en el Espíritu. Así de claro. Y así nos habla el Señor a cada uno de nosotros. No crea que yo le estoy diciendo a ustedes esto. El Señor me está hablando a mí también. Cada uno de los que tienen el privilegio alguna vez de enseñar, también el Señor les enseña primeramente a ellos. La demanda de la obediencia es para todos los que estamos acá, hermanos. Y no podemos dejar de mencionar que es una demanda alta. Porque ser cristiano no es un rótulo. La persona dice, ¿usted qué religión profesa? Yo soy cristiano. ¿Y por qué cristiano? Porque un día yo levanté la mano. No, eso no dice nada, hermano. Eso fue una experiencia, fue una emoción, fue una actitud a lo mejor en un momento de emoción. Pero lo que tiene que ver con una verdadera conversión, ¿no es cierto?, revela esto que estamos conversando, esa demanda a la obediencia. Indistintamente de que usted dentro del día se vea relacionado por su descuido, por su inconsistencia en desobediencia, usted tiene que reconocer que ha caído en desobediencia y pedir perdón. Si así es la vida del creyente, un continuo arrepentimiento. A veces nosotros pensamos que el cristianismo fue una especie de conversión de varita mágica, ¿ya? Vinimos a Cristo y Él nos tocó y listo, y se acabó. Y de ahí yo vivo mi vida como yo quiera. Eso no es así, hermano. Cada día es un continuo arrepentimiento. Estamos de acuerdo, la Biblia nos enseña que la justificación es un día y para siempre. Es decir, los creyentes ya somos salvos. Todos nuestros pecados judicialmente han sido perdonados. Todos los que usted cometió hasta el día de la conversión, los que ha cometido hasta el día de hoy y los que cometerá mañana. Todos esos pecados ya están tratados en la cruz de Cristo. Por eso que es importante también resaltar este lenguaje nuevo, hermanos. El Señor no nos amó porque éramos algo, sino que nos amó a pesar de lo que éramos. El Señor nos ama a pesar de lo que somos. Y el Señor nos amará a pesar de lo que seremos mañana. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿qué nos resta a nosotros? Pedirle al Señor, pedirle constantemente, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Basta ya de vivir vidas mediocres en el Señor. Confiando en nuestra propia carne. Si la carne nunca va a querer servir al Señor, hermanos. Es que no tengo ánimo de leer la Biblia. Si no vas a tener nunca ánimo. Tienes que obedecer. ¿Se da cuenta? Andar en el Espíritu es un llamado a la obediencia. Y no satisfacer los deseos de la carne. Esta lucha, hermanos, la tendremos todos los días de nuestra vida. Con cosas grandes, decisiones grandes, y también cosas pequeñas y decisiones pequeñas. Una vez conversaba yo un tema. Y hablábamos con un hermano, algo tan cotidiano, hermano, tan cotidiano, en lo que nos vemos enfrentados usted y yo cada día. El televisor. Escuchaba ahora una predicación. Decía, el camino estrecho, ¿qué significa? Que cada vez vamos quedando con menos cosas que nos hacen bien. Y nos vamos estrechando cada vez más. Es decir, usted prende el televisor y cuántas cosas realmente le van a hacer provechosas a su espíritu. No sé, un 1% será, un 2%, pero no sale más de ese rango. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si no hay que ser tan religioso tampoco. Y nos viene el enemigo y nos envuela con ese tipo de humanismo y decir, no hay que ser fanático. Mire, el fanatismo, hermano, eso es una expresión, por decir así, despectiva de lo que nosotros debiéramos vivir como cristianos. El mundo nos catalogaría de fanáticos. ¿Cómo puede estar todo el día en la iglesia? ¿Cómo puede estar todo el día o pensando en la Biblia, hablando de la Biblia, hablando de Cristo, pensando en Cristo? ¿Por qué? Eso es fanatismo. El mundo nos trata así. Y nosotros como creyentes medio tibioides, ¿no es cierto? Hoy, verdad, estamos medio fanáticos, hay que distraerse un poquito. Ojo con eso, hermano. Porque ese distraerse un poquito no significa, hermanos, que nosotros vivamos como talibanes en las casas. Permítanme hacer la aclaración. Lo que yo estoy predicando aquí no es un legalismo del Islam, ¿no es cierto? Y todas estas religiones fundamentalistas. Sino que me refiero a que tengamos esa perspectiva diaria de vivir en obediencia. Y es una lucha que tiene usted y yo. En la televisión, por ejemplo, hoy día todo se está descomponiendo más y más, hermano. La otra vez hablábamos de esto. Hemos perdido la capacidad de asombro. La inmoralidad. Esto es una cosa ya abierta. Abierta. Ya no es una cosa que se censuraba. Está abierta. Ustedes ven esta lesera del Festival de Viña, hermano. Usted pone un poquito el Festival de Viña, es pura mugre, pura basura. Y uno dice, ya voy a ver un poquito. No le va a edificar en nada, todo lo contrario. Le va a llevar la mente a otras cosas. Esa es la verdad, ¿o no? ¿Para qué decir los reality y toda esta mugre que ha entrado a los televisores, donde la familia prácticamente se sienta comiendo cabritas viendo los reality, hermano? Eso es la lucha de la carne y del espíritu. ¿Me entienden? Andad en el espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo aquí aclara lo que es la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, son seres, por decir así, por llamarlo así, antagonistas, se oponen, se odian entre sí. Yo no puedo decir yo estoy agradando al Señor viviendo en la carne. Estoy desagradando al Señor. Una vez hablábamos de esto, hermano. Uno de los temas que nunca debemos extraer de nuestro lenguaje de iglesia es el tema del pecado. ¿Ya? El pecado es lo que le costó la vida a nuestro Salvador. Y cuando dejamos de hablar del pecado, ¿sabes lo que ocurre en nosotros? Empezamos a ser insensibles al pecado. Empezamos a hacernos, por así decirlo, como tuteándonos con el pecado. No nos damos cuenta que estamos ofendiendo al Señor. Y se hace una rutina, una cosa rutinaria. Por eso que es necesario en las iglesias, hermanos, hablar de estos temas. Es cierto, hablar del amor de Dios, Dios nos ama, sí, pero también Dios nos demanda obediencia. ¿Ya? Y cuando estamos en desobediencia, estamos desagradando al Señor, estamos contristando al Espíritu Santo, y no podemos ser felices, hermano. Si el que ya es cristiano, escúcheme bien lo que voy a decir, es convicto del Espíritu Santo. Y aunque huya al mundo, usted no va a ser feliz en el mundo, si usted es creyente. Por eso es que me preocupa mucho cuando alguien dice ser creyente y vive feliz en el mundo. Y se lleva bien con la gente del mundo. Eso quiere decir que no ha nacido de nuevo. Porque el mundo nos odia. Así lo dice la palabra, si no es una conjetura mía. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En que el mundo no nos oye. ¿Se da cuenta? Bueno, dice la palabra acá que hay una oposición entre sí. Y voy a citar lo que dice más adelante en el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque aquí hay un principio también elemental. Los creyentes que estamos en la soberanía del Espíritu, ya estamos librados de la condenación de la ley. El que no es creyente está condenado por la ley de Dios. Aunque una persona diga, yo no tengo idea de la ley de Dios. Es lo mismo que usted infringe una ley del tránsito y le diga al carabinero, no tengo ni idea. Le van a sacar el parte igual, lo van a sancionar igual. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene el deber de conocerla. El hombre tiene el deber de conocer la ley de Dios. La ley que nos condena, la ley que evidencia nuestro pecado, la ley que nos dice, tú necesitas un salvador. Si no, tu vida pasará por la eternidad en un infierno. Pero gracias sean dadas al Señor, que nosotros los creyentes ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la maldición de la ley. No porque la ley sea maldita, sino porque la ley nos condena por nuestro propio pecado. Exactamente. Versículo 19. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lista enorme, hermanos, ¿no? Y yo preguntaba la semana pasada, ¿cuál de estos pecados tiene usted? Todos. Todos, hermanos. Usted dirá, no, a ver, ¿qué está hablando? A ver, momentito. Usted me está ofendiendo con esto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. A veces ponemos esta figura ilustrativa para poder comprender las religiones. ¿Qué es lo que hacen? Se visten de ropajes espléndidos para poder tapar y proyectar a los demás como una especie de santidad. Y algunos sacerdotes, como los lamas de los... de las culturas orientales, se van a los cerros para apartarse del pecado. Pero ellos no se dan cuenta que el pecado va dentro, va a bordo, como decimos nosotros, va dentro de ellos. Porque en nosotros mora el pecado, eso es lo que estamos estudiando. Pablo descubre, gracias a la ley, que en él mora el pecado, mora el mal. Y si mora el mal, somos capaces de hacer cualquiera de las cosas que están escritas ahí. No, usted está equivocado. Bueno, no me discuta a mí, discútale al Señor. Hermano, eso es lo que está diciendo. Las obras de la carne, no está diciendo alguna de las obras de la carne, no. Las obras de la carne, suya y mía, son estas. ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos entonces, hermanos, confiar en la carne? No. ¿Sabe por qué Pablo cita este texto? Porque hay un contexto de Gálatas. Los Gálatas era una iglesia en una región de Galicia. No era Galicia. De Galacia. Ya era, a ver si están atentos. La región de Galacia tenía varias iglesias. Ya, entre ellas, la iglesia de Listra, donde Pablo, ¿se acuerdan ustedes que fue apedreado? Lo sacaron hacia afuera. Que ahí vemos nosotros un fanático de tomo y lomo, pues, hermano. A Pablo lo sacan apedreado, muerto para afuera, ¿y qué es lo que hace Pablo? Se levanta, se sacude y entra de nuevo a Listra, hermanos. Quizás nosotros mismos lo hubiésemos dicho, estáis loco, Pablo, arranca de aquí. Soldado que arranca, sirve por otra guerra, dice el dicho. Pero hermano, Pablo, su vida era Cristo, y morir en Cristo para él era ganancia, así era su enseñanza. Bueno, no solamente Listra, otras iglesias comprendían la región de Galacia, que después pasó a ser como gentilicio, los Gálatas. ¿Se comprende? Se predicó el Evangelio, Pablo predicó el Evangelio en la región de Galacia, donde nacieron esta iglesia, Iconio, Derbe, Listra, y comenzaron a crecer, en el lenguaje de la gracia, hermanos. ¿Cuál es el mensaje de la gracia? Que usted y yo no hemos sido salvos por obras. En que usted llegó a Cristo aportando solamente una cosa, su pecado, nada más. Así nació la iglesia de Galacia. Pero como todas las cosas tienen su oposición, comenzaron los entes legalistas y judaizantes a destruir la región de Galacia, a penetrar, a permear y enseñar otras cosas. ¿Y qué llegaron a enseñar? En ese tiempo el judaísmo era muy fuerte, que ya no era solamente por la gracia, sino que había que también guardar la ley. Y la ley demanda una carne, ojo, una carne perfecta como la del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que nuestra carne está corrompida y sentenciada a muerte. Por eso que todo el argumento de Pablo es decirle, no es por obras, es por fe, es por la gracia de Dios. Y llega a decir, estas son las obras de la carne. Bueno, ¿quieren vivir por la carne? ¿Quieren salvarse por la carne? Estas son las obras de la carne. Todo lo que hemos mencionado, pecados evidentes, cierto, detallado ahí, son las obras de su carne y de la mía. ¿Quieres presentarte así delante del Señor? ¿No sabes que Él conoce no solamente tus obras, sino que tu corazón? Hay alguien que ha dicho, es que yo no he hecho estos pecados. Es que el pecado no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Eso es lo que nos duele, lo que tenemos que aceptar. Los fariseos, ustedes saben, es el prototipo, el arquetipo de un religioso que quiere salvarse por la carne, que quiere salvarse por justicias propias, como todas las religiones existentes el día de hoy. Por eso que les gusta disfrazarse, con atuendos largos, cuello clerical, cucurucho y cosas que se ponen, ¿para qué? Para decir, yo no soy igual que ustedes, pues yo soy espiritual. Pero el Señor les decía algo terrible, algo confrontacional, que los descalificaba, los desmoronaba. ¿Qué les decía? Sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, porque el pecado mora en nosotros, hermano. ¿Usted ama su carne? Esa es mi pregunta. No. Si uno comienza después, hermano, a entrar en una etapa en que uno se empieza a aborrecer, entiéndame bien lo que estoy diciendo. No es que usted se deje de peinar, se deje de lavar, porque ya eso sería depresión, hermano. Distingamos las cosas. Si usted no quiere lavarse, peinarse, es un problema serio. Pídale al Señor que lo ayude, porque es depresión. Me refiero a que uno empieza a abominar lo que siente. No solamente lo que hace. Porque normalmente nosotros pensamos y circunscribimos el pecado en lo que uno hace. Hoy día no pequé. ¿Por qué? Porque no hice nada. No, es lo que tú sientes. Es lo que tú piensas. Pablo dice a los filipenses, en esto pensad, todo lo puro, todo lo amable. A veces estamos claudicando entre dos pensamientos, como decía Elías en el libro primero de Reyes, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? Un pensamiento puro y un pensamiento profano. Un pensamiento para mis propios goces y un pensamiento para la gloria de Dios. Así vivimos, hermano. Y esa es la lucha que tenemos que darla, tenemos que primero reconocerla. Por eso que Pablo le habla a los Gálatas de esta manera tan cruda. Estas son las obras de la carne. ¿Quieren salvarse por la carne? Hermanos, ninguno de nosotros puede salvarse por obras. La otra vez conversaba el día jueves. Hay dos maneras en que nos podemos salvar. Escúcheme bien, es un argumento. O somos tan buenos como Dios, para que Él nos diga, sí, tú eres igual que yo, así que eres salvo. ¿Quién de nosotros puede llegar a decir eso? Ninguno. Descartamos esa posibilidad. Y la otra es, soy salvo por los méritos de Cristo Jesús. No hay otro camino a la salvación. El Señor lo dijo, no hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué nos resta a nosotros? Renunciar y decir, Señor, no puedo, para que Él me salve. Grandes ejemplos están en las Santas Escrituras, hermanos, como el propio apóstol Pedro, que llegó a decir ahí, hundiéndose en el agua, porque Pedro en un momento caminó por el agua. El Pedro criticado, el Pedro descalificado, fue el único que se atrevió a bajar del arca y caminar por el agua. Pero cuando vio que el viento soplaba y se movía el agua, se movía la barca, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Pensó que Pedro estaba caminando. Nunca se imaginó que estaba caminando por el poder de Dios. Cuando piensa en sus recursos, en sus capacidades, nosotros nos hundimos. ¿Pero qué es lo que ocurre ahí, hermanos? Ocurre la tónica de la salvación. Cuando el hombre moribundo, como usted y yo estuvimos en un tiempo, Señor, sálvame, sálvame. Dice el texto ahí, que yo siempre lo resalto, al instante, al momento, el Señor toma su mano y lo pone en tierra firme. Porque la salvación es esa. Salva a hombres y mujeres incompetentes, moribundos, listos, listitos, como decimos en Chile, para ir al infierno. Estamos en una bandejita para ser puesta en el horno, hermanos. Y de ahí nos sacó el Señor. Entonces, hermanos, la carne de ninguna forma nos puede llevar a la gloria. Por eso que la carne está condenada, está sentenciada. Y por esas razones que predicamos que Cristo murió en la carne. ¿Por qué tenía que morir en la carne? Para condenar la carne. Por eso que era necesario que viniera y se hiciera carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para condenar la carne. Esa carne que usted tiene, que le juega malas pasadas, que es traicionera, que lo único que quiere es ofender a Dios, que lo único que quiere es hacer su voluntad. ¿Saben, hermano? Gloria a Dios, porque un día esa carne morirá para siempre. Ahí quedará, en el sepulcro. Este listado enorme de pecados, hermanos, que uno no quisiera detallar o analizar, es lo que mora en usted y que mora en mí. Ahora, en contraste a ello, porque aquí está hablando de la carne, por un lado, y por el otro, del espíritu. Versículo 22, aquí está el contraste. Más las obras del espíritu, no. ¿Se da cuenta la diferencia? Primero dice en el versículo 19, las obras de la carne. Porque la carne hace cosas, ¿no es cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No puedes hacer nada. Tienes que tener un fruto. Alguien tiene que poner una semilla ahí. Alguien tiene que suministrar una savia. ¿Se da cuenta la diferencia? No es una obra, no es una tarea. No por obras, para que nadie se gloríe. La carne obra, pero el Espíritu da fruto. Esa es la diferencia, versículo 22. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está. Hermano, aquí nos habla de los frutos del Espíritu, porque a veces nosotros podemos decir, ¿cuál de los frutos del Espíritu tienes tú o tengo yo? Mira, yo tengo casi todo, me falta uno, dice alguien. ¿Qué le diría a usted? Humilde, es un hermano que murió de humildad. No, la verdad que el fruto del Espíritu es como un gran racimo, así lo han catalogado muchos eruditos. Es como cuando usted saca un racimo de uva y cada gajito, ¿no es cierto?, es una manifestación de ese fruto. Por eso que habla de manera singular el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, mora en usted y mora en mí. Y tiene un fruto para usted y para mí. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el Espíritu también se apaga, hermanos. También se contriña, se contrista. Cuando obedecemos, el Espíritu se alegra y comienza a evidenciar su su fruto. Si todo el tema de la obediencia, hermanos, todo es el tema de la obediencia. Bueno, el fruto del Espíritu es un conjunto, ¿cierto? No son los frutos, sino que es un fruto que manifiesta muchas cosas. No quiero detallarlo uno por uno porque no es nuestro tema actual, pero sí quiero mencionar algunas cosas. El primero, o la primera evidencia, es amor. Amor porque ese amor a la palabra de Dios, hermano, el amor a Dios es fruto del Espíritu, no es fruto de la carne. El fruto de la carne o la obra de la carne podría ser odiar a Dios, rechazar al Señor. Pero lo primero que pone el Señor en nosotros es amor. Y un amor que no tiene que ver con sensualismo, con sensualidad. Acuérdense que hay dos términos básicamente en el original para la palabra amor, que es el ágape y el fileo, ¿cierto? Nosotros nos amamos filialmente. Cuando yo me caso, amo filialmente a mi esposa. Pero el Señor nos demanda un amor ágape, es decir, un amor voluntario, un amor que no espera recompensa, un amor que no ama lo suyo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando uno pone eso en el pizarrón, ¡oh, qué gran demanda, hermanos! Amar con ese amor, ¿cierto? Y eso es parte del fruto del Espíritu. Comienza con amor y termina con otra palabra, que es precisamente la que nos da el Espíritu Santo cuando estamos en obediencia, que es templanza. A mí me pisan un callo, hermanos, y si estoy en el Espíritu, te perdona, Dios te bendiga. Pero usted anda en la calle y le pisan un callo y anda en la carne, se le cae el rosario. Y después el Espíritu Santo le dice, ¿qué es lo que hiciste? Mire, no eres creyente. Y uno dice, perdón, Señor, perdón, nuevamente he caído, he desobedecido. Así estamos viviendo, hermano, con luchas, en victoria, pero también en derrota. Pero sea como sea, el fruto del Espíritu mora en nosotros. En la medida que obedecemos, el fruto se evidencia. En la medida que no obedecemos, vivimos sin fruto. Vivimos sin ningún tipo de evidencia, hermano. Hasta nos cuestionamos nosotros mismos, no solamente los demás, sino que nosotros mismos, si somos o no somos del Señor. Porque no hay nada. ¿Qué puedo exhibir delante del Señor? Lo único que puedo exhibir es que un tiempo fui a la iglesia, que canté, que alabé al Señor, y ahora mira cómo estoy. ¿Soy o no soy? Bueno, si eres, hoy día vuélvete al Señor. Claro, y pide perdón, porque el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Toda nuestra carne está ahí, crucificada, en la cruz. ¿Se da cuenta? Leíamos otro pasaje respecto a esto, hermanos, por favor, en la epístola del apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, por favor, si me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 4, dice así, versículo 1, lo estuvimos también analizando. Leo, primera de Pedro 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahí está, muy preciso. Tiene un propósito esto, hermano. Cuando aparece la palabra para, usted tiene que inmediatamente, se le prende una ampolleta y le dice, esto es propósito. Dios envió a su Hijo a morir para algo, con un propósito. Aquí lo dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne, hermano. ¿El tiempo que resta desde cuándo? Nosotros estamos en la resta. No estamos sumando, estamos en la resta. Desde que usted es creyente, ya ahora le resta un tiempo. O cruzar el umbral de la muerte, o llegar al día que Cristo venga a buscarlo en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto queda? No sabemos. Comúnmente los jóvenes piensan que tienen mucha vida, ¿cierto? Ese es el gran tema de la juventud. Escuchaba a un predicador en la semana, decía precisamente esto. Decía, cuando uno es joven, no piensa en la muerte. porque se ve muy lejana. Y normalmente uno saca cálculo de acuerdo a la estadística, el promedio de los de la vida de un chileno, por ejemplo, promedio son 80 y tantos años, y tengo 25 años, me queda tanto por vivir. ¿Por qué voy a pensar en la muerte? Si no, en vano en la Escritura dice, un joven que se le acercó al Señor le dijo, deja que entierre a mi padre y luego te sigo. O sea, deja que envejezca a mi padre, que muera, que lo entierre, que viva mi vida y de ahí te sigo. El problema es que la vida no está garantizada en ninguno de los que estamos acá. Ninguno. Por muy joven que seamos. ¿Cuánto te resta? Ese tiempo de resta, Dios quiere que lo vivamos no en la carne. Aquí lo dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, sirviéndole a la carne, sirviéndole a las pasiones, a lo que se opone al Señor, ¿cierto? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos una voluntad propia, que se llama concupiscencia. Una palabra que solamente la aprendimos en la Biblia. Yo nunca la escuché de un profesor. Nunca escuché a un profesor que dijera, ustedes están satisfaciendo su concupiscencia. No, no se escucha en el trabajo. Imagínense, el jefe le dice, no hagas tu concupiscencia. Sería, usted diría, ¿usted es creyente? Lo primero que le diría, porque no se escucha. Pero concupiscencia es hacer nuestra propia voluntad. Sin preguntarle al Señor. La Biblia está lleno de ejemplos, hermano, para nuestra enseñanza. No para justificar nuestra desobediencia, sino para decir, chuta, se comete un tremendo error cuando damos rienda suelta a nuestra concupiscencia. Porque, ojo, concupiscencia no solamente es hacerlo terriblemente malo, sino que hacer nuestra voluntad. Por ejemplo, se nos pone una especie de disyuntiva en el mundo y nos ofrecen algo en el mundo. Y uno dice, ¿cómo discierno que es voluntad de Dios o voluntad mía? Bueno, conforme a la luz de la palabra de Dios. Si yo tomo decisiones propias, hermano, porque normalmente esto ocurre mucho, hermano, cuando personas emprenden vuelo o emprenden viaje o emprenden negocio para poder vivir más holgadamente, más prósperamente en este mundo. Y normalmente, incluso los creyentes, porque nosotros lamentablemente hemos sido permeados por el humanismo. Y el humanismo nos ha enseñado que bendición son cosas buenas, ¿sí o no? Son bienes. Los fariseos pensaban así, eran muy prósperos. Hoy día hay una iglesia enorme que te dice, si tú eres bendecido es porque tienes prosperidad. Y si no tienes prosperidad es porque no tienes bendición. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la palabra eso? ¿Acaso Pablo nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios 8, del 1 en adelante, que las iglesias de Macedonia eran ricas en su pobreza? Dice el texto griego ahí, para que lo revisen la casa, que eran paupérrimas, no tenían ni lo mínimo para sobrevivir, pero eran realmente espirituales y vivían para la gloria de Dios. 2 Corintios 8, 1 en adelante, para que lo revisen y me fiscalicen. No, y eso es correcto, ¿eh? Y eso es correcto. Debemos cada uno de nosotros comprobar si lo que se nos está enseñando es correcto. Bueno, las bendiciones, hermanos, como dice un predicador, muchas veces vienen envueltas en pañuelos, entre lágrimas, en desazones, en tristeza. Pablo llegaba a decir, un hombre que podría ser, aparte del Señor Jesús, que es nuestro referente número uno, Pablo, un hombre, ya no divino, un hombre, usado por la gracia de Dios, llegó a decir, yo me gozo en la prosperidad, en la riqueza. No, ¿qué dijo él? Yo me gozo en las tribulaciones, en hambre, en angustia. Increíble, hermano. No digo con esto, hermano, que si somos prosperados tengamos miedo porque esto no es del Señor. No, no tiene que ver con esto. La Biblia dice claramente el equilibrio de las cosas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí. Porque hay una persona que puede no tener dinero, pero puede ser mucho más avarienta o codiciosa que alguien que tiene mucho. ¿Se entiende? No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con dónde está mi corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, cuando tenemos esta introducción del tema de bendiciones, nosotros tomamos decisiones incorrectas. Y decimos, me ofrecen un trabajo, voy a poner un caso muy típico entre creyentes, me ofrecen un trabajo, pero quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y uno le pregunta, ¿y qué piensas tú? Yo creo que es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque voy a ganar el doble. Y solo eso es sinónimo de que es voluntad de Dios. ¿Significa eso que tú vas a poder asistir a la congregación? ¿Vas a poder servir al Señor? ¿Vas a tener libertad para servir? No. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y no necesariamente tiene que ver con plata, con dinero, con recursos. Es fuerte decir en estos tiempos hoy en día, porque estamos en una carrera, inclusive los creyentes, en querer tener más y querer cambiar, una especie de pleonexia. Pleonexia es el término griego de avaricia, ¿sabía usted? Y la pleonexia tiene que ver con, no me satisface nada de lo que tengo, quiero todo cambiarlo, y una cosa, una especie de insatisfacción. Hermanos, en esta carrera y en esta lucha estamos todos metidos, ¿ya? Y tenemos que pelearla, porque también tiene que ver con la concupiscencia de la carne. Normalmente la concupiscencia la asignamos a lo que es materia pecaminosa, por ejemplo, inmoralidad, ¿cierto? O robar, o emborracharse, en fin. Pero nunca pensamos que la concupiscencia tiene que ver también, lo dice acá también el texto, ¿cierto? Con anhelos para nuestra propia satisfacción. Salomón decía, no me des más de lo que necesito. Dame lo justo y necesario. En términos resumidos lo estoy diciendo. Porque si me das más, ¿sabes lo que decía Salomón? Me voy a olvidar de ti. Pero si me das menos, voy a blasfemar tu nombre. Claro. Entonces, hermano, hay un principio del equilibrio, de la sobriedad, del balanceo de la vida del cristiano. El Señor nos dice en esta mañana, mirad las aves del cielo. Bueno, uno a veces pasa por alto este tipo de cosas. Uno ve y mire las aves del cielo, que ni siembran ni recogen en granero, y ellas se alimentan y viven, y cantan todos los días al Señor. Y nosotros que le pedimos y le pedimos, y el Señor nos da, no le cantamos una alabanza en la mañana. Vivimos amargados porque ya lo que hemos recibido no es suficiente para lo que queremos. Entonces, aprendemos mucho de las aves del cielo, hermano. Pablo le decía a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo quiero también aclarar, esto no quiere decir, hermano, porque también uno piensa interpretar las cosas de manera extremista y decir, bueno, voy a vivir en una casa sucia, sillones rotos, porque eso sí que es espiritualidad. No tiene nada que ver, es irse al otro extremo. No sé si me entienden, porque yo lo he visto, hermano. Hermanos que interpretan el concepto de humildad y de espiritualidad con vivir ya no solamente en la miseria, sino que vivir en la suciedad. No tienen que ver, no hay compatibilidad en esas cosas. Es totalmente legítimo querer vivir cómodamente, dignamente, limpiamente, pero siempre con la sobriedad. ¿Se entiende, hermano? Bueno, la concupiscencia de la carne, hermano, dice el apóstol Pedro acá, no viviendo como en otro tiempo, según las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ya lo dijimos, la voluntad de Dios, Romanos 12:1 en adelante, es perfecta y agradable. Importante, permítanme un paréntesis ahí, pero ¿cómo comprobamos que es voluntad de Dios tal o cual cosa? Porque todo es agradable y perfecto. La Biblia nos enseña que todo es voluntad de Dios. Es decir, no cae un pajarillo a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita. Así lo dice el propio Señor Jesucristo. Tanto es así que Él tiene el control soberano de todo, de tus propios pelos de la cabeza. Si están perdiendo los pelos, es porque el Señor lo permite. Porque Él sabe cuántos pelos tiene, ¿sabías tú? Uno causa risa esto, pero es para que entendamos que Él tiene el control de lo macro, de lo grande, de las cosas trascendentales en tu vida, pero también de lo minúsculo, hermano, de lo minúsculo, de las cosas cotidianas. A veces uno deja al Señor solamente para, y si es que lo deja, para las cosas trascendentales. Pero mi vida cotidiana, déjamela a mí, la vivo yo decido. Así vivimos a veces. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que es voluntad de Dios, perfecta y agradable, o solo una voluntad permisiva? Ojo, todo es voluntad de Dios. Pero muchas veces Dios permite en su propia voluntad soberana de que nosotros nos caigamos. No, es que yo quiero esto, yo quiero. Ya, perfecto. La Biblia está llena de ejemplos así. La voluntad permisiva no es agradable y perfecta. Y va a traer padecimiento, sufrimiento, llanto. Porque el pecado es así. La voluntad perfecta o directa de Dios es agradable y es perfecta. Si nosotros nos guiamos por nuestras concupiscencias, hermano, téngalo por seguro que vamos a cerrar el blanco y vamos a hacer la voluntad permisiva de Dios. Y cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta, después que hemos sufrido y llorado, no era voluntad de Dios. Y ya es muy tarde. Y tenemos que asumir las consecuencias. A veces las consecuencias son irreversibles. El Señor no nos va a desamparar, porque Él es fiel. Pero las consecuencias son irreversibles, hermano. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. Y mire lo que dice acá. Y abominables idolatrías. Todos los que somos creyentes algún día vivimos en esto. Quizás no practicando puntualmente ciertas cosas, pero por naturaleza éramos iguales que ellos. Aquí hay un tema muy importante, hermano. Cuando uno es creyente, su demanda ya no es agradar al mundo. Su demanda es agradar al Señor. A mí me gusta mucho cuando Pablo instruye sobre las jovencitas. Aquí hay jovencitas que todavía algún día se irán a casar. Porque es la ley de la vida, hermano. Y me parece correcto y legítimo. Me preocuparía si un jovencito tiene cierta edad y no le gustan las mujeres. Es algo natural. No obstante, ese deseo que tienes natural, tú tienes que conducirlo en la voluntad perfecta de Dios. Esperar. ¿Por qué quiero citar eso? Porque Pablo dice, si estás soltero, no procures casarte. Y si estás casado, evidentemente, no procures soltarte, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿por qué quise citar eso? Porque el hombre casado, dice la Escritura, se preocupa primero de agradar, lo dice Pablo, a su esposa. Porque agradando a su esposa, agrada a Dios. Pero la jovencita está preocupada, o debe estar preocupada de agradar ¿a quién? Al Señor. Él es tu novio, Él es tu esposo. Vive ese tiempo esperando que Él vuelva. Y si en ese tiempo el Señor te da una compañera, un compañero, que sea en la voluntad de Dios. ¿Cómo entender si es voluntad de Dios? Bueno, la Biblia lo enseña. Creyente. No os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos agradar el mundo, nos conformamos al mundo. Todo el mundo, hermanos, presenta una idea totalmente distinta a lo que presenta el Señor. Entonces, como hoy día los tiempos son difíciles, los nuevos predicadores y los egresados del Instituto Fuller ahí de Estados Unidos, que comenzó la fiebre por hacer crecer la iglesia como los megamercados, porque esto es una cuestión mercantil. Si cuando uno analiza es un tema muy, muy relacionado. Los mercados cambiaron, son todos globalizados. Escuchaba un predicador que decía, yo odio la globalización, decía una persona, pero usted y yo somos parte de la globalización. Usted no va a comprar al mercado de la esquina, va al megamercado, porque tiene mejores oportunidades, porque tiene mejores precios. Estamos en un mundo globalizado, que le va a dar la bienvenida, todos sabemos a quién, al anticristo. Estamos inmersos. Lamentablemente esa fiebre, ese esquema, hermano, podríamos decir exclusivamente económico, no. Trascendió, permeó la iglesia. Y hoy día una iglesia pequeñita como esta es casi irrisorio. ¿Cómo puede ser que sea una iglesia bíblica? Tienen que crecer. Las mega iglesias. Perfecto. Nos vamos a una mega iglesia y escuche 5 minutos lo que están enseñando. Nada más que eso. 5 minutos. Y usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Va a haber miles de miembros. Oye, está bonito acá la cosa. Mire, tienen instrumentos musicales, luces, pirotecnia, humo, todo. El pastor llega en un cable volando ahí. No sé, estoy exagerando, ¿cierto? Pero todo hermoso. Pero escuche los 5 minutos, y no lo digo presumidamente, hermano, por favor no se me malentienda. Porque sería un espíritu sectario mío decir, aquí está la verdad. No, hay muchos remanentes, hermanos, que se están reuniendo. ¿A dónde quiero llegar? Que esa idea mercantil de la globalización, del crecimiento, del pragmatismo, primeramente mercantil, pero se metió en la iglesia, ¿qué es lo que ha logrado? Una iglesia mundana. En lugar de evangelizar al mundo, ¿cierto? Se ha mundanalizado la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos conformado a este mundo, porque le hemos hecho caso a las concupiscencias, porque hemos vivido en la carne, no en el espíritu. Por más que tengamos una vida correcta, un estilo de vida moralmente correcto, hemos cerrado la palabra de Dios, y cuando cerramos la palabra de Dios, estamos viviendo en la carne. Así de claro, así de simple. Claro, porque hay creyentes que, hermanos, tienen una vida ordenada. Están casados por la ley, tienen sus hijos en sujeción, pero han cerrado la palabra de Dios. Y vienen a ser como religiosos, hermanos, solamente. Y no aman al Señor. ¿Cómo usted comprueba que no aman al Señor? Porque no hablan del Señor. Cuando un chico o una niña está enamorada de alguien, lo único que sabe hablar de su pareja. Antes de casados, sobre todo, ¿cierto? Y saca el tema de la pareja, de uy, sí, todo lo que hace, los pestañeos, todo le gusta. Porque uno está enamorado del Señor. Pero ocurre, hermanos, que andar en la carne no solamente vivir en disoluciones. No sé si se entiende. Porque uno dice, esta persona no anda en la carne. Porque una persona ordenadita, buen estilo de vida, sanito, etcétera, etcétera. Pero eso no dice nada, hermano. Eso puede ser tan o más grave, hermano, de andar en la carne. ¿Sabe por qué? Porque muchos han pensado que ese estilo de vida les va a salvar. Pero el creyente no solamente tiene que andar así, sino que también tiene que amar al Señor. Tiene que ser su lenguaje diario, su pensamiento. Que evidencia no solamente que estoy progresando, sino que evidencia notablemente mis áreas que están totalmente decrépitas, ¿cómo decirle? Todavía están débiles, flacas, no sé cómo decirlo. Esa es la relación personal con el Señor. Por eso que no podemos agradar al mundo, agradar a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencia nuevamente, en embriaguez. Quizás las embriaguez no solamente son con vino, sino que ahora con toda esta algarabía religiosa también una especie de embriaguez. Orgías. Bueno, aquí debemos entender que en ese tiempo, hermano, sobre todo las culturas paganas, permítame, hermano, aclarar un poquito. Yo cuando leo el Antiguo Testamento y leo, por ejemplo, Deuteronomio, uno descubre que las prácticas abominables, aberrantes, hermano, ya existían, pero de tiempo inmemorial, hermano. Es increíble. Y los niñitos desde chiquititos comenzaban estas prácticas porque veían a sus padres, ¿no es cierto?, practicarlas. Uno dice, este es el mal de hoy. Lo que pasa hoy día es que va aumentando la temperatura del pecado, va creciendo. Ninguno de nosotros puede decir que esto antes era mejor y ahora es peor. No, ahora es peor en el sentido de que se está masificando y se está aceptando como lo más normal, porque así lo dice la palabra de Dios. Los malos hombres irán de mal en peor. Pero ya existía la maldad y las aberraciones. Por ejemplo, acá Pedro habla de orgías. Fíjese que Aarón, cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley, desapareció del mapa. Y es muy, muy interesante hablar de eso, porque tiene que ver con esto, con la carne o el espíritu. Un pueblo, hermanos, que evidencia que vivía en la carne, cumplía todos los rituales, pero era un pueblo carnal, carnal, 100% carnal. ¿Y sabe por qué lo confirmamos? Porque le faltó el líder, le faltó el caudillo, le faltó la persona que los guiaba, Y ellos descubrieron o revelaron que no tenían una relación directa con el Señor, sino que les faltó el hombre y se les cayó todo el culto que ellos tenían. ¿Y qué le piden a Aarón? Oremos al Señor por Moisés. No, no le pidieron eso. Ayunemos, hermano, oremos para ver qué es lo que está pasando con Moisés. No. Le dicen, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, imagínense lo que estaban diciendo. No sabemos qué le haya sucedido. O sea, no fue Dios que lo sacó, sino que el hombre que lo sacó. Importante eso, hermano. Si quien te salvó a ti no es el pastor, es el Señor. Pastor, ore por mí. Ora tú. Disculpen, hermano, no me vayan a malinterpretar. Debemos orar los unos por los otros. Pero las oraciones del pastor no están más cercas, hermano, perdón, no están más cerca que las tuyas. ¿Y sabe por qué? Porque todos somos reyes y sacerdotes. Hoy día, lamentablemente, esto se ha metido, se ha incrustado en el corazón de las iglesias cristianas y evangélicas. No había una relación estrecha entre el pueblo y el Señor. Estaba el hombre de por medio. Hoy día pasa eso en el pueblo de Dios. Yo he escuchado muchos programas radiales en que dicen, pastor, ore por mí, por favor, porque tengo problemas aquí y allá. Y el pastor dice, claro que voy a orar por usted, como poniéndose como intermediario. Hermano, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Jesucristo, no hay más. No un pastor, no un cura, no un rabino, no. Solamente el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está disponible las 24 horas, hermano. Es tu Salvador, es tu Señor. Él te va a escuchar siempre. Nunca Él te va a decir, pida audiencia con mi secretaria, porque hoy día hasta eso los pastores, hermanos, disculpen, pero hasta eso ha ocurrido hoy día. No tengo tiempo para atender la oveja, pida una audiencia con mi secretaria. El pastor sabe lo que tiene que decir. Comunícate directo con el Señor. El pastor alimenta, pero la relación es estrecha con el Señor, hermanos. ¿Qué pasó con Israel? Le faltó el pastor y se dispersaron las ovejas. ¿Qué le fueron a pedir a Aarón? Haznos un becerro inmundo, hermanos, un ídolo. No hay algo que aborrece más el Señor que la idolatría. Hermanos, si usted cuando estudie ahí, note bien que lo que Dios aborrece ni siquiera son los pecados que usted ya sabemos que son condenados por la palabra de Dios. Pero Dios aborrece, enciende la ira de su furor, la idolatría. Y el pueblo de Israel pide hacer un becerro, ¿cierto?, de fundición. ¿Y qué es lo que dice Aarón? No, aquí un momentito, porque aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Es que algo muy sintomático, hermanos, para que nosotros podamos entender que la lucha de la carne y la sangre, o de la carne, perdón, y el espíritu ya viene de tiempos remotos. Y Aarón llega a decir, pásenme los zarcillos de las mujeres, y le da al pueblo lo que pedía. Se conformó al mundo, agradó las concupiscencias de la carne, y les hizo un becerro de oro, y dice el texto ahí, si usted lo puede leer en Éxodo, dice, hermanos, que al otro día el pueblo se levantó para regocijarse. ¿Y sabe lo que era regocijarse en ese tiempo? Regocijarse era orgías, aberraciones sexuales, hermano. Imagínense lo que el Señor ha tenido que ver. Esa es la realidad. Si uno cuando lee Deuteronomio dice, no te ayuntarás con animal. ¿Qué está diciendo el Señor? Porque ocurría. Hermano, las cosas aberrantes que vemos en la historia de la humanidad nos debe decir, gracias Señor, porque has tenido misericordia de salvar miserables pecadores, porque no entendemos cómo el Señor pudo pensar en alguien que pueda salvar. Quizá llegamos a cambiar nuestra perspectiva, porque hoy día muchas veces tenemos una perspectiva errónea de decir, ¿por qué el Señor nos salva a él? ¿Por qué no? No, la pregunta es, ¿por qué me salvó a mí? El Señor debería, en nuestra lógica ahora, cristiana y apegada al texto bíblico, debería haber destruido todo, todos miserables, hermanos. Y Él sería siendo justo y bueno, porque sus juicios son justos y son buenos. ¿Se entiende, hermano? Entonces, todo este tema de orgía, de idolatría, de embriaguez, era una práctica constante en los pueblos, ¿ya? Y existe el día de hoy, lo que pasa es que hoy día se hace de manera muy refinada. Nosotros a veces pensamos, hermanos, que de Plaza Italia para abajo está la corrupción. Ojo, ojo con eso, hermano. La corrupción más aberrante está de Plaza Italia para arriba. Y no estoy presentando aquí una lucha de clases. Ojo con eso también. Estoy diciendo que en los estratos más acomodados también se cometen cosas casi que uno ni siquiera se imagina. ¿Sabía usted? Y se ha detectado. Bueno, aquí dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Quiero quedarme con este versículo, hermano. A estos, ¿a quiénes? A los del mundo. En el lenguaje aquí de Pedro, en los gentiles, es decir, a los inconversos. Pregunta, ¿alguna vez un inconverso te ha dicho, me extraña cómo piensas tú, me extraña lo que haces, me extraña cómo actúas, cómo hablas? Esa es la demanda tuya, mía, que los inconversos te digan, me extraña que tú no hagas lo que el mundo hace. Porque ¿qué pasa, hermanos, si pasamos desapercibidos, mimetizados, en un ambiente en que nosotros nos damos cuenta si somos o no somos creyentes? En que el mundo se ríe y se carcajea con nosotros. Hay dos probabilidades. O estamos terriblemente en desobediencia con el Señor y en una rebeldía tozuda y soberbia, o definitivamente no somos del Señor. No hay más opciones, no hay más alternativas. Que el Señor, hermano, nos pueda ayudar en esta lucha de la carne con el Espíritu, que está, que existe, pero que podamos entender los parámetros básicos, hermano, las directrices claras de que nosotros no podemos vivir conforme al mundo. Cuando digo conforme es con la forma del mundo. Que el mundo, si es necesario, nos aborrezca, que nos aborrezca. Y con esto no estoy diciendo que usted mañana va a llegar a pelear al trabajo, ¿ya? Va a llegar a causar polémica, ellos son todos unos gentiles mundanos, embriagados, porque también puede haber una interpretación destemplada. No, simplemente la experiencia dice lo siguiente, que usted cuando le diga en una conversación, por ejemplo, de trabajo, donde todos, por ejemplo, formulan ideas humanistas, corruptas, en favor del aborto, temas están en el tapete hoy día, en favor de la homosexualidad, y usted diga, el Señor no aprueba eso. Listo. Esa simple, usted la puede decir de la manera más mansa posible, pero esa simple frase, le aseguro, hermano, que produce una bomba atómica ahí. Y se armó la polémica. Y usted tiene dos posibilidades después. Sí, dos posibilidades después. O se queda callado, o la... Claro, no, si la regla está diciendo, perdóname, me retracté, como tristemente lo hizo este caballero Pato Fresi. No sé si ustedes han escuchado de este caballero. A mí me dio mucha pena, ¿sabe por qué? Porque yo vi sus predicaciones y su testimonio cuando se apartó de la televisión, de una manera vehemente, fuerte, etcétera. Y después yo lo veía golpeando las puertas de Televisión Nacional, diciendo me equivoqué, y ahí le dieron trabajo, ya tiene su recompensa. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde. Yo no lo digo como yo... Decía mi madre, de esa agua no beberé. Pero el Señor nos guarde. El que cree estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos ayude, hermanos.